Lo que vais a escuchar seguidamente es la respuesta que un servidor, Tito Martínez, le ha dado a un falso cristiano y hereje arriano llamado José Junior en Telegram el día 20 de abril del año 2021. Este sujeto, este engañador llamado José Junior, enseña que el Señor Jesús en el libro del Apocalipsis jamás es llamado el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Entonces él enseña que solamente el Padre es el Alfa y el Omega. En esta respuesta que le he dado, como podrán escuchar, le he demostrado bien clarito y de forma irrefutable que en el libro del Apocalipsis Jesús también es llamado, se llama a sí mismo, el Alfa y la Omega. El primero y el último, el principio y el fin. Un título que se aplica en el libro del Apocalipsis tanto al Dios Supremo, que es el Padre Celestial, como al propio Hijo de Dios, al Señor Jesús. Escuchen atentamente esta respuesta y esta refutación que le he dado a este engañador, a este falso cristiano arriano llamado José Junior.
El Padre es un Dios único, por lo tanto, ese pasaje de Apocalipsis 1.11, donde supuestamente, entre comillas, Jesucristo dice, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, escribe lo que ves y envíalo a las iglesias, a Esmirna, etcétera, eso es un añadido. Eso de Alfa y Omega fue añadido. Jesucristo nunca, pero nunca dijo esas palabras. Nunca, ¿eh? Nunca. Por lo tanto, lo que quiere la Iglesia Católica es pervertir la imagen de Dios en un Dios trino. Ponen que a Jesús se le adora. Ponen que Jesús dice que Él es el Alfa y Omega. Y todo eso es falso. Jesucristo ha de venir, pero va a venir a conquistar la tierra y después va a venir el Padre y se va a instalar en ese majestuoso templo. Y todos subirán a la casa de Yahvé a hacerle sus ofrendas al Rey, para adorar al Rey. Y no es para adorar a Cristo, es para adorar al Padre.
Voy a responder a este mentiroso arriano, a este embustero patológico y analfabeto bíblico llamado José Junior. Este arriano que niega la divinidad y la eternidad del Señor Jesucristo. Bien, mirad. Él enseña que Jesús no tiene el título del Alfa y la Omega, el primero, el último, el principio y el fin. Bien, esa es la primera mentira que enseña este sujeto, pobrecito hereje mentiroso, de que Jesús no tiene el título del Alfa y la Omega, el mismo título divino que tiene el Padre. Y seguidamente dice que el Señor Jehová, o Yahvé, o Yahvé, mencionado en la profecía de Zacarías capítulo 14, dice él que este se trata del Dios Padre, que este Señor Jehová se trata del Padre Celestial. Bien, voy a refutar esas dos mentiras que enseña este pobrecito embustero, hijo del padre de la mentira, para tapar su bocaza mentirosa. Mirad, primero vámonos a la gran profecía de Zacarías capítulo 14. Vamos a ver a quién se está refiriendo aquí. Si se refiere al Dios Padre o se está refiriendo a Jesús, el Rey, el Hijo de Dios. Mira lo que dice el versículo 2, el 2, Zacarías 14, 2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Es decir, aquí está hablando de una profecía que se va a cumplir en el futuro, que va a ser la toma, la conquista de la ciudad de Jerusalén. ¿Esto dónde lo vemos reflejado en el Nuevo Testamento? Lo vemos en Apocalipsis capítulo 11, donde se dice que los gentiles hollarán, invadirán, conquistarán la ciudad santa, Jerusalén, y la van a hollar durante 42 meses, que va a ser el tiempo que va a durar el reinado de la bestia. Es decir, la bestia, este futuro emperador y sus ejércitos van a conquistar la ciudad de Jerusalén. Se van a apoderar de ella, la van a invadir militarmente, la van a conquistar y la van a tener en su poder durante 42 meses. Es decir, 1260 días. Eso es lo que dice bien clarito Apocalipsis capítulo 11. La ciudad será tomada, Jerusalén va a ser tomada por estos ejércitos internacionales de la bestia. Versículo 3. Después saldrá Jehová, estoy leyendo la versión Reina Valera del 60, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Aquí está hablando bien clarito que Jehová va a salir, va a venir del cielo a la tierra para pelear contra esas naciones que habrán conquistado Jerusalén, habrán invadido Jerusalén. Va a venir a luchar. ¿Dónde vemos esta profecía reflejada en el Nuevo Testamento? Bueno, pues la vemos, por ejemplo, en el Apocalipsis capítulo 19. Ahí vemos al Señor Jesús que vendrá del cielo como un guerrero, acompañado por todos sus santos, para luchar contra estas naciones. ¿Esto qué significa? Pues que este mismísimo Señor Jehová mencionado en Zacarías 14:3 es el propio Señor Jesucristo que vendrá del cielo para pelear, para luchar contra aquellas naciones enemigas de Israel. Así de simple. Por lo tanto, es totalmente imposible que este Señor Jehová de Zacarías capítulo 14 sea el Dios Padre, ya que quien vendrá del cielo con gran poder y gloria para luchar, para guerrear contra las naciones, será Jesús, no será el Dios Padre. Versículo 14, mirad, dice que este Señor Jehová, cuando venga del cielo, para pelear, para luchar, para destruir a estas naciones, dice que entonces se van a firmar sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el Monte de los Olivos se partirá por en medio, haciendo hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Es decir, que este Señor Jehová va a descender físicamente, literalmente a la tierra y va a poner sus pies en el Monte de los Olivos, el cual se va a partir por la mitad formando en medio un gran valle. ¿Quién ascendió al cielo desde el Monte de los Olivos? Bueno, esto lo leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Versículos 9 al 12. Fue Jesús. Él se fue desde el Monte de los Olivos al cielo. Seguidamente aparecieron dos ángeles, dos varones celestiales, que dijeron que de la misma forma que Jesús se fue al cielo, de la misma manera vendrá. Así mismo vendrá. Versículo 11. Es decir, que Jesús va a venir de la misma forma que se fue. Él se fue desde el Monte de los Olivos, ascendió al cielo y va a venir del cielo y va a descender de nuevo sobre el Monte de los Olivos. ¿Esto qué significa? Pues que este Señor Jehová, que vendrá del cielo y descenderá sobre el Monte de los Olivos, es el mismísimo Señor Jesús, que vendrá también a la tierra y va a descender sobre el Monte de los Olivos. Se afirmarán sus pies. Y está hablando de que va a venir de forma visible, de forma totalmente física, de forma personal, va a poner sus pies sobre este Monte de los Olivos. Va a descender a la tierra. Y mirad ahora lo que dice el versículo 5. Está hablando aquí al pueblo de Israel y dice: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Zal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto de los días de Uzías, rey de Judá. Y dice ahora: y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos. Es decir, que este Señor Jehová, que va a descender físicamente sobre el Monte de los Olivos, va a venir acompañado por todos sus santos. ¿Dónde vemos esta profecía reflejada en el Nuevo Testamento? Bien, pues en los siguientes pasajes que os voy a leer y que demuestran de forma irrefutable que este Señor Jehová, Jehová mi Dios, que vendrá a la tierra con todos sus santos, es solamente Jesús, que va a venir acompañado por todos sus santos ángeles, como dicen estos textos que voy a leer. De ninguna manera se está refiriendo aquí al Dios Padre. Con lo cual queda tapada la bocaza mentirosa de este falso cristiano, de este embustero patológico, de este arriano mentiroso que es José Junior. Vamos a leer estos textos del Nuevo Testamento que demuestran que este Señor Jehová es solamente Jesús, cuando venga del cielo a la tierra acompañado por todos sus santos. Por ejemplo, el propio Señor Jesús en Mateo capítulo 25, verso 31, dice bien clarito: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, etcétera, etcétera. Ahí lo tenéis. El Hijo del Hombre, que es Jesús, vendrá a la tierra para reinar, para ser el rey sobre toda la tierra. Va a venir a reinar, a gobernar sobre todas las naciones y vendrá acompañado por todos sus santos. En concreto se está refiriendo a todos sus santos ángeles. Exactamente lo mismo que dice Zacarías 14:5, que este Señor Jehová vendrá a la tierra acompañado por todos sus santos. Por consiguiente, este Dios que vendrá a la tierra, llamado Jehová o Yahvé o Yahvé, como queráis, va a venir a la tierra con todos sus santos ángeles. Y esta es una profecía que únicamente la va a cumplir Jesús, como dijo el propio Jesús en Mateo capítulo 25, verso 31. Pero hay más pasajes, veamos lo que dijo el apóstol Pablo. Bien, ahí os he puesto el pasaje, se encuentra en 1 Tesalonicenses, capítulo 3, verso 13. Dijo, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Aquí primero está mencionando al Dios Supremo, que es el Padre. Y luego dice, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Más clarito que el agua pura. Quien vendrá del cielo a la tierra, acompañado por todos sus santos, con todos sus santos, será Jesús. Exactamente lo mismo que dice Zacarías 14:5. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Profecía, repito, que va a cumplir únicamente Jesús, no el Dios Padre. Y ahora vámonos a este pasaje del libro del Apocalipsis, capítulo 19, que describe la futura venida gloriosa de Cristo para gobernar sobre todas las naciones. Apocalipsis capítulo 19, mirad. Voy a leer desde el verso 11 hasta el verso 14. Dice así. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga, y mira lo que dice ahora, y pelea. Es decir, va a venir a luchar, va a venir a pelear contra sus enemigos. Exactamente lo mismo que dice Zacarías 14, que este Señor Jehová vendrá del cielo para pelear, para combatir, para destruir, para pelear contra sus enemigos, ¿vale? Luego dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Evidentemente, ¿quién es el Verbo de Dios? Es Jesús. Él es el Verbo. Y mira lo que dice. Y los ejércitos celestiales, es decir, los ángeles de Dios o los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, es decir, le acompañaban. El Señor Jesús, como podéis ver, vendrá del cielo como un guerrero para pelear contra sus enemigos, acompañado por sus ejércitos celestiales, que son los santos ángeles. ¿Lo veis? Por lo tanto, la profecía de Zacarías 14 solamente la va a cumplir Jesús. Entonces, ¿por qué este embustero patológico, este pobrecito desgraciado arriano llamado José Junior, enseña que este Señor Jehová de Zacarías 14 se refiere al Padre Celestial? Pues bien, él dice esa mentira porque, fijaos bien, si nos vamos a Zacarías 14... el verso 17, en la versión Reina Valera, que es la que estoy leyendo, lo han traducido de la siguiente manera. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Bueno, dice el 16 también, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Bien, como la Biblia enseña, como el propio Jesús enseñó, que solamente tenemos que adorar al Padre Celestial, lo dijo Jesús bien claro, Juan capítulo 4, versos 23 y 24, entonces estos mentirosos y falsos cristianos arrianos, como el José Junior enseña, que este Señor Jehová de Zacarías 14 solamente puede referirse al Padre. Porque como dice el versículo 16, que subirán todos los años para adorar al rey que habrá venido a la tierra para gobernar, entonces dice este pobrecito desgraciado, este embustero, que solamente puede referirse al Padre Celestial. Bien, vamos a ver cómo miente este sujeto, el José Junior. Pero antes de responder, vamos a leer el versículo 9, Zacarías 14, verso 9, dice que lo siguiente, dice, y Jehová será el rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Es decir, cuando este Señor Jehová, este Dios, venga a la tierra, ponga sus pies sobre el monte de los olivos, venga a la tierra con todos sus santos, que ya hemos visto que es una profecía que va a cumplir el Señor, solamente el Señor Jesús. Dice que a partir de entonces será el rey sobre toda la tierra. Y yo pregunto, ¿quién será el rey sobre toda la tierra cuando venga del cielo con todos sus santos ángeles? Bueno, pues la respuesta la dio el propio Jesús. Vamos a leerla. Mirad, vámonos a Mateo capítulo 25, del 31 al 34. Vamos a ver quién será este rey que gobernará sobre toda la tierra. Cuando el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? No es el Dios Padre. El Hijo del Hombre es Jesús, ¿verdad? Él siempre se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, esto ya vimos claramente que se refiere a Jesús, y como dice Zacarías 14, este Señor Jehová vendrá del cielo con todos sus santos. Por lo tanto, es una profecía que solamente va a cumplir Jesús. Y luego dice, entonces se sentará en su trono de gloria, es decir, un trono resplandeciente. Ese trono va a estar evidentemente aquí en la tierra. Dice que cuando descienda a la tierra se va a sentar sobre un trono resplandeciente, su trono. Su trono de gloria, aquí lo dice. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, todas las gentes. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y mira lo que dice ahora. ¿Entonces quién? Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Quién es el rey que vendrá a la tierra para gobernar sobre las naciones? Es Jesús, solamente Jesús, él es el rey de reyes. Y como Zacarías 14 dice bien clarito que entonces este Señor Jehová será el rey sobre toda la tierra. Entonces, ¿a quién se está refiriendo? Pues solamente a Jesús. No se refiere al Padre, quien va a venir a la tierra con todos sus santos. Para reinar sobre el mundo entero es Jesús. Él es el Rey. Se está refiriendo solo a Él, no al Padre Celestial. Por lo tanto, cuando este mamarracho del José Junior dice, este pobre embustero, que se refiere al Dios Padre, pues está mintiendo descaradamente. Con lo cual, queda tapada su bocaza mentirosa. Pero vamos al tema de la adoración. Cuando dice que todas las naciones, todos los que hayan quedado supervivientes de las naciones, subirán todos los años, dice la Reina Valera, subirán a Jerusalén para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, dice este pobre tarado, el José Junior, este taradito mental, este embustero, dice que se refiere al Padre Celestial, porque en la versión Reina Valera lo han traducido por adorar. Pues bien, resulta que si nos vamos al texto hebreo, la palabrita hebrea que ha sido traducida por adorar es la palabrita shajá. ¿Y qué significa esta palabra shajá, que corresponde a la número 7812 de la concordancia de Strong? Pues mira lo que dice. Significado de shajá, que repito, es la palabrita que se utiliza aquí en Zacarías 14, verso 16, ¿vale? Y en el 17. Dice, significado, deprimir, postrarse en homenaje a realeza, es decir, a un rey o a Dios. También se puede traducir por adorar, arrodillarse, bajar, culto, dar culto, encorvar, humillar, inclinarse, postrarse, rendir reverencia. ¿Lo veis? Es exactamente el mismo significado que tiene la palabra griega, recordad que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, la palabra griega proskuneo. La palabra proskuneo se puede traducir por adorar y también por postrarse con reverencia, como se pueden postrar ante un rey, ante los verdaderos cristianos, como dice el libro del Apocalipsis, simplemente como señal de reverencia. Es sencillamente postrarse con reverencia. Cuando se utiliza la palabra griega proskuneo en referencia al Padre Celestial, lógicamente se ha de traducir por adorar, como ocurre correctamente con Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La palabra griega que ahí se utiliza es proskuneo. Pero cuando la palabra griega proskuneo se utiliza para seres humanos o para Jesús, o para los cristianos verdaderos, los vencedores, la palabra griega proskuneo se ha de traducir por postrarse con reverencia, no por adorar. ¿Queda claro? Por lo tanto, depende del contexto donde aparece la palabra proskuneo, se ha de traducir por adorar o postrarse con reverencia. dependiendo de a quién se está refiriendo. Si se refiere al Dios Padre, al Dios Supremo, se ha de utilizar adorar. Y si se refiere a Jesús o a seres humanos, se ha de traducir por postrarse con reverencia. Exactamente lo mismo ocurre con la palabra hebrea Shahá, aquí en Zacarías 14. Tiene el mismo significado. Se puede traducir por adorar, pero resulta que también se puede traducir por postrarse. Postrarse con reverencia, humillarse, encorvarse, rendir reverencia. Y esa es la traducción que se ha de verter en Zacarías 14, verso 16. Ante este Señor Jesús, que es este Señor Jehová, que vendrá del cielo con todos sus santos para ser el Rey sobre toda la tierra, las naciones se van a postrar ante Él con reverencia. Cuando suban a la ciudad de Jerusalén todos los años, se van a postrar ante Él con reverencia. Lo que pasa es que las malas traducciones lo han vertido por adorar. ¿Queda claro? Por eso es que si nos vamos a la traducción de la Biblia de Jerusalén, que es buena traducción, mirar cómo ha traducido este pasaje de Zacarías 14, verso 16, la Biblia de Jerusalén. Y todos los supervivientes de todas las naciones que hayan venido contra Jerusalén subirán de año en año a postrarse. Postrarse ante el rey Yahvé Sebaot y a celebrar la fiesta de las tiendas, digo, de los tabernáculos. ¿Lo veis? Lo han traducido correctamente por postrarse. No dice adorar, dice postrarse, que es lo mismo que ocurre en el Nuevo Testamento con la palabrita griega proskuneo. Significa postrarse con reverencia y también se puede traducir por adorar dependiendo del contexto, dependiendo a quién se refiera. ¿Queda claro? Por lo tanto, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues que este pobrecito hijo del diablo, embustero patológico, arriano, llamado José Junior, para basar su doctrina satánica, diabólica, perversa, de que esta profecía de Zacarías 14 no se refiere a Jesús, pues lo que ha hecho él es irse a una traducción falsificada, a una mala traducción, como es la Reina Valera del 60 y otras más, para basar su doctrina estúpida y demoníaca de que este Señor Jehová que vendrá del cielo con todos sus santos es el Dios Padre. Repito, se ha basado en una traducción diabólica y falsa para decir la patraña de que no se refiere a Jesús, sino al Dios Padre. Cuando resulta que, como acabo de demostrar, esta profecía únicamente se refiere a Jesús cuando venga del cielo con todos sus santos para ser el rey sobre toda la tierra. Y las naciones supervivientes sencillamente subirán todos los años a Jerusalén para postrarse con reverencia ante él, ante Jesús. Palabra hebrea ahí utilizada, repito, es shakha, que tiene varios significados. Postrarse con reverencia, rendir reverencia, humillarse, encorvarse. Y esto se puede hacer tanto para Dios el Padre como para los seres humanos y para Jesús. ¿Queda claro? Cuando se refiere al Padre Celestial, se ha de traducir por adorar. Cuando se refiere a Jesús o al resto de seres humanos, se ha de traducir por postrarse con reverencia. Y eso es lo que harán los supervivientes de las naciones durante el milenio. Subirán todos los años a Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén, ojo, no a la nueva Jerusalén Celestial, no, sino a la ciudad de Jerusalén, que estará ahí, en lo que hoy es la tierra de Israel, una Jerusalén embellecida, pues van a subir ahí para dar reverencia al rey, a Jesús, al rey de reyes, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Por consiguiente, y con esto termino, el Señor Jehová de los ejércitos, mencionado en la gran profecía de Zacarías 14, que vendrá del cielo físicamente, que pondrá sus pies en el monte de los olivos, que vendrá con todos sus santos para ser el rey sobre toda la tierra, únicamente se refiere a Jesús, el Hijo de Dios, el rey. De ninguna manera se refiere al Padre Celestial. Con lo cual queda tapada la bocaza mentirosa de este analfabeto bíblico, de este embustero patológico que ha caído en el maldito y satánico arrianismo, el cual enseña la gran mentira de que este Señor Jehová se refiere al Padre Celestial. De ninguna manera se refiere al Padre. Este Señor Yahvé, o Jehová, o Yahvé, mencionado en esta profecía, es únicamente Jesús. El segundo Yahvé. El segundo Jehová, al cual vieron en el Antiguo Testamento los seres humanos. Sin embargo, al Dios Padre, al Jehová Supremo, al Padre Celestial, ningún ser humano le vio jamás, como dice el Nuevo Testamento. Por lo tanto, este Señor Jehová que vendrá del cielo es exactamente el mismo Señor Jehová que se apareció a Moisés, por ejemplo, en medio de la zarza ardiente, como dice Éxodo capítulo 3. Él es el Yo Soy. Él se llama igual que su Padre Celestial, se llama Jehová o Yahvé. Era el enviado, este Señor Jehová, el enviado de un Jehová supremo, del Dios supremo que está en el cielo y que es el Padre Celestial. La Biblia enseña bien clarito la existencia de estos dos dioses llamados Jehová, o Yahvé o Yahweh, como queráis, y que son el Padre y el Hijo. Al Jehová supremo, que es el Padre, ningún ser humano le vio jamás. Y al segundo Jehová sí que le vieron los seres humanos. Él bajaba del cielo y se apareció a diferentes seres humanos, como Adán y Eva, Abraham, Moisés, Gedeón, etcétera, etcétera, etcétera. Y él será quien vendrá del cielo acompañado por todos sus santos para ser el rey sobre toda la tierra, como he demostrado bien clarito en estos audios. Con lo cual queda tapada la bocaza mentirosa de este pobrecito hijo del diablo, de este embustero patológico llamado José Junior, el cual por desgracia se apartó, abandonó la verdadera doctrina, apostató de esta verdadera doctrina que conoció y fue engañado por Satanás. Cayó en el satánico arrianismo, que para el que no lo sepa, el arrianismo son los que niegan que Jesús es este segundo, este Señor Jehová que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Son los que niegan la eternidad del Señor Jesucristo y que niegan su divinidad. Y ahora vamos al asunto, a tapar una vez más la bocaza mentirosa de este hijo del diablo, al asunto del alfa y la omega, el primero, el último y el principio y el fin. Veamos a quién se refiere el Antiguo Testamento cuando se utiliza esa expresión. Bien, primero vámonos a Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Dice así: Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Bien, ¿a quién se está refiriendo aquí? ¿Al Padre o al Hijo? Evidentemente solamente se refiere al Padre. ¿Y por qué sabemos que se está refiriendo únicamente al Padre Celestial aquí en el versículo 8? Vale, pues si nos vamos a los versos 4 y 5 de este mismo capítulo 1 del Apocalipsis, mira lo que dice. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Mirad, del que es, y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. ¿Lo veis? Se está refiriendo al Padre. Este Dios que está sentado en este trono celestial, y que se le llama del que es, y que era y que ha de venir, es el Padre Celestial, no es Jesús. Porque en el Apocalipsis es el Padre Celestial quien aparece sentado en ese trono, el Dios Supremo. Y no es Jesús, no es Jesús, porque fijad lo que dice el versículo siguiente, el 5. Después de hablar de este Dios que está sentado en el trono y se le llama el que es y que era y que ha de venir, mira lo que dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Lo veis? Está haciendo una clarísima diferencia entre el Dios que es y que era y que ha de venir y que está sentado en ese trono celestial. Lo diferencia bien clarito del Señor Jesucristo, el testigo fiel. Por lo tanto, él no es este Dios que está, Jesús no es este Dios que está sentado en el trono. Jesús no es el poderoso, no es el todopoderoso. No es el todopoderoso mencionado aquí en el versículo 8, cuando dice: Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. El todopoderoso únicamente se refiere al Dios Padre. No se refiere a Jesús, porque se hace una clarísima diferencia con Jesús. Pero, ¿a Jesús se le da también este título del alfa y la omega, el principio y el fin? ¿Sí o no? En el libro del Apocalipsis. Por supuesto que sí. Tiene el mismo título que su Padre Celestial. Vamos a comprobarlo. Vámonos al versículo, a los versos 10 y 11. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Es decir, Juan quería saber quién era el que dijo estas palabras de: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Él quería saber quién estaba pronunciando esas palabras. Dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros de oro a uno semejante a un hijo del hombre, a un hijo de hombre vestido con ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Quién era este Dios que vio el apóstol Juan y que era semejante a un hombre? ¿Quién era? ¿Era el Dios Padre? No, no era el Dios Padre. Vamos a seguir leyendo para saber quién era. Este Dios que le dijo: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Dice, versículo 13, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante a un hijo del hombre, a un hijo de hombre, que esa es la correcta traducción, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce brunido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas. Fijaos lo que dice: no temas, yo soy el primero y el último. Y mirad lo que dice el verso 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. ¿Quién es el que vivió y estuvo muerto? ¿Quién es el que murió? Fue Jesús. Este Alfa y Omega, este primero y el último, es Jesús. ¿Queda claro? Sin embargo, el Alfa y la Omega, el principio y el fin mencionado en el versículo 8, es el Dios Padre, como ya ha demostrado, el Dios que está sentado en el trono. Y luego, en el versículo 17, este Alfa y Omega, este primero y el último, es Jesús. Bien clarito. Y en el versículo 11, el Alfa y el Omega, el primero y el último del versículo 11, es Jesús. El Alfa y el Omega, el principio y el fin del versículo 8, es el Padre Celestial. ¿Queda claro? Pero vámonos al siguiente pasaje que confirma, que demuestra esto que acabo de decir, de que Jesús también tiene el título del Alfa y la Omega, el primero y el último, en el libro del Apocalipsis. Vámonos al capítulo 22, al último capítulo del Apocalipsis, y voy a leer los versos 12 y 13. Atención, porque vamos a tapar una vez más la bocaza mentirosa de este engendro del diablo, arriano, llamado José Junior. Dice así: aquí yo vengo pronto, o rápido, ¿eh?, que es una mejor traducción, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Verso 13. Yo soy, sigue hablando el mismo del versículo 12. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace la mentira. ¿Quién dijo? ¿Quién habló? ¿Quién dijo estas palabras? Bueno, pues lo dice bien clarito el verso 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Quién dijo estas palabras que acabo de leer? Fue Jesús. Es el quien vendrá rápido para recompensar a cada uno según sus obras. Será Jesús. Y el versículo 13, el propio Jesús está hablando y lo dice bien claro. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Por consiguiente, el libro del Apocalipsis habla de dos dioses que tienen el mismo nombre. A los dos se les da el título del Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. El primer Dios es el Padre Celestial, Apocalipsis 1:8, y el segundo Dios al que se le da el mismo título es Jesús. Como dice bien clarito este pasaje que acabo de leer. Hay, por tanto, dos dioses verdaderos que se llaman el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin, y que son el Padre y el Hijo. La más importante, la doctrina fundamental de toda la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, la existencia de estos dos dioses eternos que son el Padre y el Hijo y que se llaman igual, tienen el mismo nombre, Yahvé, o Jehová o Yahvé, y a los dos se les llama el Alfa y la Omega, el primero y el último y el principio y el fin, como acabo de demostrar. Pero el Padre, lógicamente, es el Dios supremo porque es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, es la cabeza de Cristo. Es el jefe de Cristo, como leemos en 1 Corintios, capítulo 14, creo que es el capítulo, no, el capítulo 11, verso 3. El Padre es el Dios de Cristo. Cristo es cabeza del varón, el varón es cabeza de la mujer, y Dios el Padre es la cabeza de Cristo. Es el jefe de Cristo, ¿lo veis? Hay un Dios supremo, único, no hay otro Dios como Él, que es el Padre celestial, pero hay también un segundo Dios, que es el Hijo de Dios, el cual siempre ha existido, siempre ha vivido, siempre ha existido juntamente con el Padre. Siempre. No tiene principio ni fin. Y también se le llama el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin, como acabo de demostrar con estos pasajes del Apocalipsis. Así que no os dejéis engañar por estos falsos cristianos arrianos, mentirosos, como José Junior y otros más, los cuales enseñan la patraña, la mentira satánica, de que el Señor Jehová, mencionado en Zacarías 14, es el Padre Celestial, de que Jesús no tiene el nombre del alfa y la omega, el primero y el último. Eso es una doctrina repugnante y de demonios. Acabo de demostrar que Jesús es este Señor Jehová, mencionado en Zacarías 14, y que vendrá del cielo con gran poder y gloria, con todos sus santos, para ser el Rey sobre toda la tierra. Y los supervivientes de las naciones, cuando Cristo esté gobernando el mundo entero, van a subir todos los años a Jerusalén para dar reverencia, postrarse con reverencia ante Jesús, el Rey, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Hasta aquí lo que quería decir a este embustero patológico llamado José Junior. Estos audios que he enviado se los podéis ver, los podéis enviar, los podéis publicar también en el grupo arriano donde están estos embusteros, para que él también escuche esta refutación que acabo de dar. A ver, el hermano Albeiro ha escrito aquí que la expresión el alfa y la omega, en el capítulo 1 del Apocalipsis, versículo 11, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, dice el hermano Albeiro que la frase yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, no aparece en el texto griego. Eso no es cierto. En otros manuscritos griegos sí aparece, pero en otros no. Pero ¿cómo sabemos que Jesús también es llamado el alfa, el omega y el primero y el último? ¿Cómo lo sabemos? Pues muy sencillo. En este mismo capítulo 1 del Apocalipsis, fijaos, en el versículo 17, Jesús dice, no temas, yo soy el primero y el último. O lo que es lo mismo, el alfa y el omega. Y resulta que en el capítulo 22 del Apocalipsis, versículos 12 y 13, es Jesús quien está hablando y dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Ahí lo tenemos. Por lo tanto, el hecho de que en el capítulo 1, verso 11, no aparezca la frase en algunos manuscritos, no aparezca la frase yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, eso no significa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en otros manuscritos griegos sí que aparece. Por eso es que algunas traducciones bíblicas, como la Reina Valera, sí que lo han incluido. ¿Por qué? Porque en otros manuscritos griegos sí que aparece. Pero es que resulta que en el verso 17 Jesús dice que Él es el primero y el último. Y en Apocalipsis 22, 12 y 13, Jesús mismo, que es quien estaba hablando, dice que Él es el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Vámonos al capítulo 22, lo voy a leer, para que veáis que Jesús también lleva este título. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ahí lo tenéis. El mismo título que tiene el Dios Padre, en Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Repito, el hecho de que en el capítulo 1, verso 11, en algunos manuscritos griegos no aparezca la frase yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, eso no demuestra absolutamente nada, porque en otros manuscritos sí que aparece. Así de simple. Jesús dice en el Apocalipsis que Él es el primero y el último, ¿verdad? El primero y el último. ¿Y qué significa la expresión el alfa y el omega? El primero y el último, la primera letra del alfabeto griego y la última letra del alfabeto griego. El primero y el último. O sea, es lo mismo, es exactamente decir, el alfa y la omega, que decir el primero y el último. Repito, es exactamente lo mismo decir el primero y el último que decir el alfa y la omega, o el principio y el fin. Es lo mismo, dicho de tres maneras, pero significa exactamente lo mismo.
Básicamente los primeros de lanzar esta teoría fueron esta secta de testigos sin Jehová, que es como le llamo yo, en donde irrumpen bruscamente en la conversación, y por tanto donde cuando dice yo soy el alfa y la omega en el 22:13, ahí de repente es el Padre quien habla, ¿eh? O sea, el contexto anterior es Jesucristo, de repente rum, bumba, irrumpe el Padre bruscamente. Luego, en el 16, los perros, ¡bum! Jesús, aquí, bueno, él irrumpe luego, pero realmente no vemos eso, porque vemos, por ejemplo, que cuando habla, quien habla especifica que está hablando. Por ejemplo, cuando habla el Espíritu y la novia, lo dice, el Espíritu y la novia dicen, ven. Cuando habla, por ejemplo, Juan, dice que habla. Cuando es Jesús, dice, yo, Jesús, he enviado. He aquí, vengo pronto, yo soy, es decir, yo el mismo que está hablando en el contexto. Es Jesús el mismo que está hablando. No sé dónde se sacaron esa teoría tan estúpida, como si fueran los típicos concursos de telebasura, en donde no se respeta la palabra, donde no hay moderadores. Pues parece ser que esa es la clase de Dios en la cual creen estas personas, donde se interrumpen bruscamente la palabra, donde irrumpen bruscamente, donde... Pero no es lo que vemos tampoco en el Apocalipsis 22, donde en todo momento el que habla se presenta. Es decir, por ejemplo, cuando dice... Y que además dice, el que testifica estas cosas, dice, sí, vengo rápido. Es que el que testifica estas cosas, ¿qué cosas? Las del contexto que lo precede. ¿Qué dice el contexto que lo precede? Pues que yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Y ese dice, es ese que dice, sí, vengo rápido. ¿Quién viene rápido? Realmente no hay más ciego que el que no quiere ver. Cuando una persona pues quiere seguir aferrada a un concepto erróneo, pues oye, es lo que hay, pero es que no, es que es absurdo, ¿no? O sea, y esta teoría de que irrumpen como el que de repente, como cuando hay varios que de repente están conversando y se interrumpen la palabra y sin un moderador que los corrija. Yo cuando vi esa teoría en uno de los libretos de esta secta Testigos sin Jehová, realmente yo no sabía si rir o llorar cuando vi esta teoría, realmente, ¿no?
Yo os he pegado el pasaje, bueno, ya el hermano Tomás lo ha explicado muy bien, la falsificación que hace la secta esta diabólica de los Testigos de Jehová, donde meten aquí hablando al Dios Padre, y aquí no es el Dios Padre quien está hablando, es Jesús. Mirad, lo vamos a comprobar. Apocalipsis 22, voy a leer desde el 12 hasta el 16. Mirad, dice Jesús. Estoy leyendo la Reina Valera del 60. He aquí yo vengo pronto, aunque la traducción más exacta es rápido. Él vendrá rápidamente, como un relámpago que cruza el cielo. Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Quien vendrá con su galardón para recompensar a cada uno es Jesús. Va a ser Jesús, no va a ser el Dios Padre. Y sigue hablando Jesús y dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, ¿lo ves? El propio Jesús lo dice de sí mismo, que él también tiene el título del alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus ropas, está hablando Jesús, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel, ¿lo veis? Lo dice el mismo, yo, Jesús. Es Jesús quien dice ahí, en el versículo 12 y el 13, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Qué lo han hecho? ¿Qué es lo que han hecho estos falsos cristianos llamados testigos de Jehová? Pues han cogido
Y el versículo 13, cuando dice yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, ahí meten al Dios Padre. Y dicen estos embusteros que ahí es el Dios Padre quien está hablando. Cuando resulta que desde el verso 12 hasta el 16, quien está hablando es únicamente Jesús. Se ve bien clarito. Lo dice el verso 16, yo Jesús he enviado mi ángel, ¿lo veis? Jesús también tiene el título divino de alfa y omega, primero y el último, principio y fin. Un título que lo tiene evidentemente el Dios Supremo, el Padre Celestial, y también lo tiene Jesús, el Hijo de Dios.
Sí, 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 tal cual, así es, hermano Tito. De hecho, y no solo eso, es que aquí lo que hay es una lectura continuada, y hay otra cosa que es un matiz importante, es que en los primeros manuscritos no había ni puntos, ni coma, ni punto y coma. Es una escritura continua, que es el mismo que habla, porque en nuestras traducciones tenemos el punto, pero ahí no. Y como tú dices, dice claramente, yo Jesús, o sea, está hablando el yo Jesús. El alfa y la omega es yo Jesús, o sea, que es el que está hablando. Entonces coge y dice, no, es que de frente lo interrumpe bruscamente, o sea, es que son, o sea, que es como el que está participando en un, no sé, en una charla con otras personas, ¿no? Y de repente, ¡bium!, no hay moderador, ¿no? Y se interrumpen bruscamente, ¿no? Ese es el concepto que tienen de Dios, o sea, de alguien que interrumpe y coge Jesús y lo interrumpe luego al Padre, o sea, es como, es un Dios de confusión. Ese concepto es tener un Dios que es un Dios de confusión, a diferencia de lo que dice Pablo 1 Corintios 14, que Dios no es un Dios de confusión, pues ellos sí, porque ellos ahí cogen y dicen, no, es que ahí interrumpe bruscamente el Padre. ¿Cómo que interrumpe? O sea que cosas que no tienen, vamos, es que son, si no fuera por lo grave que son, claro, serían para reír. Deben creer que el Dios Padre y Jesucristo son como en estos coloquios de la tele, en donde el moderador permite que no permite turnos, no permite un silencio cuando alguien habla. Deben creer eso, ¿sí? Deben creer que el Dios Padre, o sea, tienen el concepto que tienen de Dios, incluso del propio Dios Padre, es de un ser maleducado, porque otra cosa no se desprende de esa idea.
Es bien sencillo de entender. La expresión el primero y el último, que Jesús se aplica a sí mismo en el Apocalipsis, es exactamente lo mismo que la expresión el alfa y la omega, o el principio y el fin. El principio y el fin es lo mismo que el primero y el último, y que el alfa y el omega. Así de simple. Por lo tanto, da exactamente lo mismo decir yo soy el primero y el último, que decir yo soy el alfa y el omega. Es exactamente lo mismo. Con lo cual queda tapada la bocaza mentirosa de este arriano engañador llamado José Junior, y del resto de arrianos como él.
Sí, claro, efectivamente, porque de hecho el primero y el último, el alfa y el omega, era la primera y la última letra del alfabeto griego. Entonces es lo mismo. Y es un sinónimo de eternidad total.
La interpretación que los arrianos hacen de números 12:8 es absolutamente estúpida y falsa, pues vamos, nada más no poder. Pues muy sencillo, porque números 12:8 dice bien clarito que Moisés se le vería cara a cara, hablaría cara a cara con este señor Jehová. Es decir, le vería con sus ojos. La expresión ver cara a cara significa ver a la otra persona físicamente, cara a cara. Y además dice, y verá la apariencia de Jehová. ¿Qué es eso de ver la apariencia de Jehová? Pues ver su aspecto físico, eso es la apariencia de Jehová. Ver la apariencia de una persona es ver su aspecto físico, es decir, su forma física, su cuerpo. Pues Moisés le vio, pero como la Biblia dice que al Dios Padre nadie le vio jamás, pues ya está, es bien simple. Todo lo que dicen los arrianos es absolutamente diabólico y falso. Si ellos dicen que Moisés vio al Dios Padre, y la Biblia dice que al Dios Padre nadie le vio jamás, entonces, ¿a quién vamos a creer? ¿A esos hijos del diablo arrianos o a lo que dice la Biblia? Ese señor Jehová es totalmente imposible que fuera el Dios Padre. Porque si Moisés vio la apariencia de este Señor Jehová, y al Dios Padre nadie le vio jamás, por lo tanto es imposible que fuera el Dios Padre. Sí, de claro. Entonces, repito, ver la apariencia de Jehová o de Yahvé significa eso, ver su aspecto físico. Como Moisés vio esa apariencia de Jehová y habló con él cara a cara, viéndole el rostro, se veían el rostro el uno al otro, pues ya está, es totalmente imposible que viera al Dios Padre, al Dios Supremo. O sea, lo que dicen estos arrianos es diabólico, es falso, son unos mentirosos. Así de simple. Yo no sé ellos cómo entenderán esa expresión de ver la apariencia de Jehová. ¿A qué se refieren? ¿Es que son tontos perdidos esta gentuza o qué? Ver la apariencia de Jehová es ver su aspecto físico, su aspecto, su apariencia. En fin, que no hay por dónde coger la interpretación ridícula y estúpida que dan los arrianos. No tiene sentido ninguno, es totalmente falsa, es todo lo contrario de lo que dice el pasaje bíblico. Y vamos, es que es bien fácil de entender, hasta un niño de 6 años lo entiende. De que Moisés sí que vio el aspecto físico de este Señor Jehová. Y al Padre nadie le vio jamás. Él es el Dios invisible. Si el Padre es el Dios invisible, a ver, si la Biblia dice que el Padre es el Dios invisible, como dice el Nuevo Testamento, entonces, ¿a quién vio Moisés? Porque si Moisés le vio y habló con él cara a cara, entonces ese Dios ya no es invisible. No es invisible. Es un Dios, un Señor Jehová que bajaba del cielo y hablaba cara a cara con Moisés. Es que es bien simple de entender. En fin, que los arrianos son auténticos embusteros patológicos. En realidad ellos no creen en la Biblia. La rechazan, o sea, la pisotean, la desprecian. Prefieren creer en las mentiras de sus líderes arrianos, de esos mentirosos, antes que creer lo que dice literalmente la Biblia. Venga, hermano. Te envío ahora, son ahora las 3:53 de la madrugada. Porque no, ahora estaba despierto y por eso te envío a estas horas este mensaje, esta mañana. Mira, aquí te voy a pegar varios pasajes bíblicos donde se menciona la palabra apariencia. Por ejemplo, Génesis 41:18. Y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pacían en el prado. Hermosa apariencia, ¿qué significa eso? Hermoso aspecto. Aspecto físico. ¿Lo ves? Tiene una hermosa apariencia, aspecto físico. Por lo tanto, la palabra apariencia, cuando dice ese pasaje de Números que Moisés vio la apariencia de Jehová, estaba viendo su aspecto físico, así de simple. Le veía literalmente su aspecto físico. Y como al Padre nadie le vio jamás, él es el Dios invisible, pues ese Dios que bajaba de cielo es totalmente imposible que se refiriera al Dios Padre. Imposible. Aquellos que dicen, estos arrianos embusteros, cuando dicen que era Dios Padre, que bajaba del cielo y que se aparecía a Moisés, pues sencillamente están mintiendo descaradamente. Son hijos del diablo que rechazan y pisotean lo que dice la Biblia. La palabra apariencia, repito, significa aspecto físico. Mira, aquí pego otro pasaje, 1 Samuel 25:3. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, ¿lo ves? Y de hermoso aspecto físico, es lo que significa apariencia, ¿lo ves? Aspecto físico. Y como Moisés vio la apariencia de ese señor Jehová, por lo tanto vio su aspecto físico. Es bien fácil de entender. Mira, y aquí hay otro. Ezequiel 1:5. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, etcétera, etcétera. ¿Lo veis? Esta era su apariencia, su aspecto físico de estos querubines. Pues ya, ahí está bien clarito. Apariencia significa aspecto físico. Y si Moisés vio la apariencia de ese señor Jehová, pues es que vio su aspecto físico. Por lo tanto, cuando dicen que vio al Dios Padre, pues están mintiendo descaradamente esos hijos del diablo arrianos. Porque al Dios Padre nadie le vio jamás, él es el Dios invisible. Invisible significa pues que ningún ser humano le vio. En fin, que este asunto es bien clarito. Esto lo que demuestra de forma irrefutable es que hay dos Jehovás, dos Yehves. Uno que es el Dios invisible, el Dios supremo, que está en el cielo, que es el Padre Celestial, y el otro es el segundo Jehová, o segundo Yehve, que era el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Se apareció a Adán y Eva, se apareció a Abraham, se apareció a Moisés. Moisés le vio a él cara a cara, vio su aspecto físico, su apariencia, y más claro que el agua. O sea, es totalmente, pero vamos, absolutamente imposible que a quien vieran fue al Dios Padre. Totalmente imposible. Aquellos que enseñan que todos estos seres humanos, como Adán y Eva, Abraham, Moisés, vieron al Dios Padre, sencillamente son auténticos hijos del diablo, del padre de la mentira. Están rechazando lo que enseña bien clarito la Biblia. Bueno, hay muchos más pasajes en la Biblia, más versículos donde aparece la palabra apariencia. Y todos significan exactamente lo mismo. En ver su aspecto físico, ya está. Solamente he escogido esos tres, hay muchos más, pero con esos tres son suficientes. Y por lo tanto, Moisés sí que vio físicamente a este señor Jehová que bajó del cielo, a este señor Yehve. Vio su aspecto físico. Es totalmente irrefutable esto. Bueno, hermano, aquí pego otro pasaje más. Hay muchos más, pero bueno. Daniel 8:15. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, o lo que es lo mismo, con aspecto físico de hombre, más claro que el agua. Apariencia siempre en la Biblia significa aspecto físico. Entonces, si Moisés vio la apariencia de ese señor Jehová que bajó del cielo y se apareció a él, es porque vio su aspecto físico, así de claro. Pero como la Biblia dice que el Dios Padre nunca jamás fue visto, que a Dios nadie le vio jamás, refiriéndose al Padre Celestial, entonces, ¿quién era este Dios llamado Yehvé o Jehová que bajaba del cielo y se apareció a Moisés? ¿Quién era? Evidentemente es imposible que se refiriera al Dios Padre. No podía ser el Dios Padre porque al Dios Padre nadie le vio jamás. Él es el Dios invisible, como dice ese pasaje de Colosenses. Que el Padre es el Dios invisible, que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Es decir, la imagen del Dios Padre. ¿Lo ves? Al Padre se llama el Dios invisible porque ningún ser humano le vio jamás. Pero a este Señor Jehová, que en el Antiguo Testamento bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, pues ¿quién era? Pues era eso, un segundo Jehová, un segundo Dios. Se llama igual que su Padre Celestial y a él sí que le vieron esos seres humanos. Por ejemplo, ese pasaje de la Biblia, del libro del Éxodo, cuando dice que 74 personas subieron al monte y vieron a Jehová. Dice que debajo de sus pies había como un embaldosado de color zafiro. Dice que le vieron y luego además dice que comieron y bebieron. Que vieron al Dios de Israel, más clarito que el agua. Si esas 74 personas vieron al Dios de Israel y al Dios Padre nadie le vio jamás, ahí lo tenemos, a los dos dioses llamados Yehvé. Uno que es el Dios invisible, el Padre, el Dios supremo, y un segundo Jehová, un segundo Yehvé, que era el que se dejaba ver, al cual vieron los seres humanos. La doctrina esta de los dos dioses llamados Jehová o Yehvé es la doctrina principal, fundamental de toda la Biblia. Así de claro. Y aquellos que la rechazan, pues es porque simplemente no creen en la Biblia. La pisotean, la rechazan, como ocurre con los falsos cristianos, jehovinos, atalayados, y con el resto de arrianos, mentirosos e hijos del diablo, como José Junior, Alexander Hell, etcétera, 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 etcétera. Bueno, aquí tenemos otro pasaje del Nuevo Testamento, Lucas 9:29. Y entre tanto que oraba, Jesús, la apariencia de su rostro se hizo otra, es decir, cambió. Y su vestidura, su vestido blanco y resplandeciente. Es decir, la apariencia de su rostro, el aspecto físico de su rostro, eso es lo que significa en la Biblia la palabra apariencia, aspecto físico. Y como Moisés vio la apariencia de ese señor Jehová, pues significa que vio su aspecto físico, vamos. Todo esto que estoy diciendo hasta un nene de 4 años lo entiende, excepto estos falsos cristianos arrianos y embusteros patológicos. Bueno, ya para terminar, aquí tenemos otro. Hay más, pero bueno, este es otro del Nuevo Testamento. 2 Corintios 5:12. Pablo dijo, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Se glorían en las apariencias, es decir, se gloriaban en el aspecto físico de esas personas. Apariencias, aspecto físico. Eso es lo que significa esa palabrita en la Biblia. Bueno, no me he podido resistir leer una vez más este pasaje, otro pasaje que es Santiago, capítulo 1, verso 11. Dijo el apóstol, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia, es decir, su hermoso aspecto físico, ¿no ves? Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Su flor se cae y perece su hermosa apariencia, aspecto físico. Ese es el significado que tiene la palabra apariencia. Y como Moisés vio la apariencia del Señor Jehová, ese Señor que bajaba del cielo, pues ya está, pues vio su aspecto físico. Y como la Biblia dice que al Dios Padre nadie le vio jamás, por lo tanto a quien vio Moisés de ninguna manera era el Dios Padre.
Muchas gracias, hermano Martínez, por las explicaciones y por los textos que son fulminantes. Ahora lo entiendo perfectamente todo. Efectivamente, yo también creo, no sé cómo tú lo ves, pero yo también creo que cuando, por ejemplo, Esteban dice que vio al Padre y a Jesús a su derecha, yo creo que ahí tampoco especifica que vio el rostro del Padre. O sea, intuyó que, no sé cómo entiendes ese texto, intuyó que vio al Padre, pero dice, no, tampoco yo dice que vio su rostro. O sea, el único que al parecer ahí vio nítidamente es a Jesús, me parece. A ver, no sé cómo entiendes ese texto, pero en cuanto a ese versículo, eso lo entiendo ahora perfectamente con los textos aparte que acabas de poner ahí.
¿Qué hay, hermano? Mira, ahora que has mencionado el pasaje del capítulo 7 de Esteban, fíjate lo que dice el texto, ahora te lo voy a pegar. No dice que vio al Padre, dice que vio a Jesús sentado a la derecha de Dios, a la diestra de Dios. Pero no dice que fuera, que viera al Dios Padre. Él seguramente lo que vio Esteban, pues fue un resplandor, fue una luz, ahí una luz, y a la derecha estaba Jesús. Pero no dice que fuera, que viera al Dios Padre. Dice que estaba Jesús sentado a la derecha de Dios. Mira, yo voy a pegar el texto para que veamos cómo lo dice.
Es que había un libro, hay un libro ahí de los testigos atalayados que pone que... me estaba acordando de los jovinos del jovismo atalayado, que pone que la apariencia significa que tuvieron una visión de cómo, una visión de Jehová, pero que no era mostrándose de una forma, pero como no era. O sea, una tontería, dice, entienden esa apariencia, y me figuro que los otros de Alexander Hell y toda esa gente lo cogió también de ahí, me figuro, o al menos lo tendrá una cosa para una pensarán algo semejante. No sé el caso de Hell, porque el caso de Hell hace tiempo que, pero el otro, desde luego, los otros que tiene ahí, como Williams, fueron a un nivel de degradación más de mayor. Y incluso yo sé que el Williams, por ejemplo, coge cosas del jehovismo atalayado, porque son prácticamente las mismas explicaciones, ¿no? Y como lo pone, es que lo que vio no vio a Jehová, sino vio una visión de él. O sea, como una apariencia en el sentido de una especie de forma, se le apareció una forma como la que no es. Es más, básicamente entienden esa tontería.
Mira, ahí te pega el texto, ese Hechos 7.
Había un libro, hay un.
Hechos 7, 56, dice. Y dijo, está hablando Esteban, dice: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre. Es decir, quien vio fue al Hijo del Hombre, a Jesús. Y luego dice que está a la diestra de Dios. No dice que viera al Dios Padre. A quien vio es al Hijo del Hombre.
Él vio los cielos abiertos en primer lugar y seguidamente vio al Hijo del Hombre, vio a Jesús, pero no dice, fíjate que el texto no dice, veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre y al Padre. No, no dice eso. Dice, vio al Hijo del Hombre, o sea, quien vio fue a Jesús, que está a la diestra de Dios. Él no dice que vio al Dios Padre, lo que debió ver, repito, es un resplandor, es una luz, una inmensa luz, y a la derecha de esa luz, pues, porque Dios es luz, Dios el Padre es luz, y a la derecha de esa luz, pues vio a Jesús, al Hijo del Hombre. Eso es lo que dice el texto, pero es curioso que no dice el pasaje, literalmente no dice por ninguna parte que vio al Padre. No lo dice, no dice que vio a Dios, no lo dice. Que vio a Jesús, sentado a la diestra de Dios.
Eso es lo que yo entendía. Así es, efectivamente, claro, efectivamente. Ahí está. Dice que vio, claro, vería como una luz, vería como una silueta. Puede ser que viera como una especie de silueta, pero sin ver nada dentro. O sea, ¿no? Que como para intuir, quiero decir, como para deducir que efectivamente tenía que ser el Padre, ¿no? Pero sin ver nada dentro de esa silueta. Puede ser que fuera algo así. Efectivamente, sí.
Fíjate que el pasaje lo dice en claro. Veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre. O sea, ahí lo dice literalmente. Que a quien vio fue al Hijo del Hombre, no a Dios. Vio, dice, veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. O sea, no dice que vio a Dios. Dice que vio a Jesús, el Hijo del Hombre, sentado a la diestra de Dios. Es al que vio, al Hijo del Hombre. Lo cual significa que al Dios Padre, pues no le vio. Al decir la diestra de Dios, pues es lo que yo supongo, que vio una luz divina del Dios Padre, pero no vio literalmente al Dios Padre, como sí vio a Jesús. El texto lo dice, que sí que vio a Jesús, el Hijo del Hombre, pero no dice que viera al Dios Padre. O sea, yo creo que esa es la explicación de ese versículo y del por qué dice la Biblia que a Dios nadie le vio jamás. Si a Dios nadie le vio jamás, evidentemente Esteban no pudo haber visto al Dios Padre, como es lógico. O sea, lo que debió haber visto es el resplandor, la luz, la gloria de Dios. Vio la gloria de Dios, el resplandor de Dios, una luz. Porque eso es lo que significa la gloria de Dios, un resplandor, vio la luz, y al Hijo del Hombre sí le vio sentado a la diestra de Dios. Eso es lo que enseña el texto.
Bueno, también te quiero agradecer al hermano Tito sus explicaciones y los textos acerca de la explicación de ver la apariencia. Porque con esos textos me queda mucho más claro el significado de esa expresión, efectivamente, que yo no entendía bien, el significado de esa expresión. Ahora sí. Sí, efectivamente. Sí. De hecho, tiene que ser así, hermano Tito, porque si el trinitarismo, los herejes trinitarios y unicitarios utilizan ese texto, como tú ya sabes, probablemente ya sepas, ¿verdad?, para decir que también se puede orar a Jesús, porque ahí Esteban vio a los dos, y sin embargo al que oró es a Jesús. Y a partir de ahí ponen el pretexto de que tanto Jesús como el Padre son Dios en coigualdad absoluta, porque se le puede orar a uno y a otro como Esteban oró a Jesús. Eso es el pretexto que ellos dicen. Claro que, como tú muy bien dices, él le habló a Jesús porque lo reconoció. Es al que vio, no al Padre, y al que reconoció. Por eso es que en ese momento, como un caso, una circunstancia peculiar, excepcional, como reconoció, a quien reconoció fue a Jesús, porque es a quien vio y no al Padre, se dirigió a él, pero no porque es él, se pueda uno. Eso también lo utilizan como pretexto en el trinitarismo, ¿no? Y en el. Bueno, en el unicitarismo no, porque en el unicitarismo es que ese texto ya no hay tiempo donde cogerlo, porque. Bueno, alguna excusa tendrán también, ¿no?
Y además, fíjate, hermano, que si nos vamos al verso 55, Hechos 7:55 lo dice bien clarito. Mira lo que dice. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio el qué.
¿Dice que vio al Dios Padre? No. Vio la gloria de Dios. Ahí lo tenemos. Bien clarito. Lo que vio Esteban es el resplandor de Dios el Padre. Su gloria, la luz. Él vio la luz, no vio al Dios Padre. Al único que vio fue a Jesús. Lo dice. Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Lo veis? Ahí lo dice, que lo que vio Esteban antes de morir fue el resplandor de Dios, la gloria de Dios, no que vio al Dios Padre. Así que ahí tenemos la clave de todo este asunto, en este versículo 55.
Sí, sí, efectivamente. Yo lo que no entendía muy bien, efectivamente, gracias hermano Tito por explicar y por traer la colación todos los textos, es el significado exacto de la apariencia. Pero con todos los textos que tú me has mandado, ahora ya entiendo que no tiene justificación alguna el arrianismo a la hora de utilizar ese texto para decir no vieron al Dios Padre, pero lo vieron en una visión, tuvieron una visión del Dios Padre, no que lo vieran tal cual, ¿no? Que es lo que intentan justificar. O intentan decir o intentan explicar a partir de esa expresión de apariencia, pero los textos que tú has expuesto aquí, que tú has pegado, indican claramente que apariencia significa aspecto físico en todo momento. Por tanto, lo que vieron es a Jehová, lo vieron. Por tanto, ese Jehová no pudo haber sido el Padre, evidentemente, porque al Dios Padre, pues ningún hombre lo ha visto jamás. Evidentemente, lo que no tenía bien claro era el significado de esa expresión, pero ahora ya me queda perfectamente claro. Ah, claro, claro, claro. Efectivamente, no había caído, efectivamente. Vio su resplandor, efectivamente. Lo que ella pensaba, vio como una especie de silueta resplandeciente, pero no vio el rostro, no vio nada. O sea, vio como, pues eso, una especie de silueta, pero no vio al Padre, claro, efectivamente.